primer capítulo del 2022. Hoy vamos a hablar un poco de liberalismo, de libertad. Bueno, siempre un poco en este podcast hablamos de libertad, pero hoy especialmente este capítulo está dedicado al liberalismo y a la libertad. Así que esperemos que lo disfruten, que les guste y que los deje pensando también. Empezamos con Gilda.
Bueno, buenas, buenas, bienvenidos al 2022. Bueno, vamos a empezar. Yo elegí un autor que es una obra fundamental, pero que cuando la leí por primera vez no lo había sentido así porque no había tenido este detalle de pensarlo como una obra fundamental de la libertad. Lo vi como alguien, un intelectual más, un filósofo que fue muy importante con sus aportes, pero vamos a volverlo a desarmar, a analizar. Igual es para muchos más capítulos, pero vamos a tratar de decir las cosas que me parecieron más importantes de este autor llamado John Locke. Lo ubicamos en el año 1632-1704, con la obra que elegí es Segundo ensayo sobre el gobierno civil. Un libro que recién va a ver la luz en 1680. Fue escrito mucho antes, pero estamos hablando de una Inglaterra donde la monarquía absoluta, es decir, de libertad, poco y nada. Estamos hablando de monarquía en la cual no es que podemos decir que tenemos un parlamento. Eso va a suceder mucho tiempo después. Además, son momentos convulsivos. Son momentos en los cuales van a cortarle la cabeza a un rey. O sea que estamos en momentos que no sé quién podría decir, animarse a cuestionar al monarca. Bueno, John Locke lo hizo. Este filósofo estudió medicina, que escribía para un lord, y hizo un ensayo sobre un gobierno civil. ¿Un gobierno civil? Estamos en una monarquía absoluta. ¿Cómo se entendía esto? Bueno, él entendía que había muchas fallas en esta sociedad, que el monarca no tenía una superioridad, una descendencia divina, y todo esto les costó exilio, o sea, no era gratis. La palabra libertad todavía no se empleaba y menos se accionaba. Así que tuvo que exiliarse a Francia, después a Holanda y seguir escribiendo ahí. Por eso la tardanza en la edición, en la publicación de esos libros. Él hablaba de un estado de naturaleza, pero también decía algo muy importante, que los derechos del individuo eran previos al gobierno civil. O sea, estaba diciendo que podían consensuar gobierno, más allá de esta monarquía, un parlamento. Él hablaba de una división de poderes. Pero lo importante era esto, los derechos del individuo eran previos a cualquier gobierno civil que se podría pactar. Es decir, el individuo tenía derechos naturales. ¿Y qué estamos hablando cuando decimos derechos naturales? La famosa trilogía, que son vida, libertad y propiedad, que son derechos naturales inalienables e innatos. Y cuando hablamos de propiedad, quiero tener en cuenta este tip que es muy actual. El cuerpo es la primera propiedad privada. Los derechos humanos se basan en esto. Atenti, porque hoy en día estamos sacrificando, quemando, anulándola en nombre de algo superior. Locke no lo veía. Por más que Locke tenía una visión teológica, no. Él era empirista y si bien la razón no le daba como una verdad a priori, la tenía muy en cuenta porque era la ley natural, la razón. Pero era importante. Vida, libertad y propiedad son derechos naturales inalienables. Decir esto en el siglo XVI, XVII, había que decirlo. Y para ya dejo Ignacio, quiero dejar acá también en algo muy importante. Cuando él dice que los monarcas no descienden divinamente de Adán, ni de toda esa leyenda de sangre azul, él tampoco está diciendo que no quiere más una monarquía. Ojo, está proponiendo un consenso, porque este estado de naturaleza tiene sus fallas, y eso lo corregiría. De ahí esta visión de después la monarquía parlamentaria. Pero ojo, el monarca no está por encima del individuo, por encima de estos derechos naturales. Eso lo deja bien en claro en este tratado. Te dejo, Ignacio.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Por respecto a mi parte, me gustaría hablar de dos cosas. Primero, un libro que estuve leyendo, Michael Oakeshott, un investigador británico, filósofo. Por algún lado dice, bueno, que fue el reavivador, digamos, del pensamiento conservador, pero que en un libro sobre que hace un análisis del pensamiento político en la Edad Moderna, tiene unas claves interesantes de cómo surge el Estado moderno, de por qué podemos hablar de ciertos atropellos a la libertad del individuo. Donde, por ejemplo, dice que el surgimiento del Estado moderno hace que prevalezcan más los valores de la solidaridad entre las personas que forman ese Estado por sobre los de la libertad. Como bien decía Gilda, como bien explicaba, en pos de un bien común, de un bien que en teoría le conviene a todos, que siempre es decidido por las personas gobernantes, se atropellan libertades de los individuos. Por otro lado, me gustaría ir por el lado de la educación de hoy en día, ver por qué tanto las secundarias y las universidades, autores que defienden la libertad, del liberalismo, no son tomados en cuenta, no están en los programas, no están en los diseños curriculares. No se ven. Bueno, nosotros tres estudiamos más o menos al mismo tiempo, en el mismo lugar, de autores marxistas, vimos para tirar para arriba, autores liberales, o que nada, de hecho, Adam Smith, que me parece que tendría que haber sido una lectura obligatoria para entender un montón de cosas, para entender la modernidad, para entender la economía moderna, la economía científica. Libre comercio, el surgimiento del capitalismo, todo lo que iba a decir no se vio bajo ningún punto de vista en la materia de historia del pensamiento y de filosofía, no se vio Adam Smith y bueno, y ninguno más, ¿no? Tampoco. Así que bueno, por ese lado me gustaría ir hablando en este podcast.
Bueno, hablar del liberalismo, difícil, ¿no? Son muchas cosas. Una manera de arrancar, como digamos, podría ser tomar a John Locke, como bueno, mencionó Gilles, estuvo hablando de él. Otra podría ser con Adam Smith, ¿sí? Más en el sentido como el padre del liberalismo económico, lo que sería el liberalismo clásico. Después, el liberalismo, digamos que fue evolucionando, fue pasando por distintas escuelas, fue confrontado por el marxismo, por ejemplo, y a su vez la evolución del liberalismo en el siglo XX refutó a Marx. Es decir, que bueno, tenemos un largo camino por recorrer y por lo menos para entusiasmar un poco al lector, o más que entusiasmarlo, quizá invitarlo a leer o a descubrir, o aunque sea a investigar un poco, saber, ¿no?, que el liberalismo, digamos, tiene la palabra, digamos, tiene en su origen la palabra libertad, ¿no? Aparece ahí la palabra libertad. Y más allá de los referentes, si les interesa buscar sobre los referentes, como mencioné recién, también pueden buscar información sobre las escuelas, ¿no? Por un lado, el liberalismo clásico, pero también está todo el pensamiento libertario, ¿no? Está el minarquismo, el anarcocapitalismo. Hay muchas variantes, la escuela de Chicago, y no son todos lo mismo, justamente tienen diferencias. Está también la escuela austríaca, que no la quiero dejar de mencionar, pero a mí, para este podcast, me gustó pensar el liberalismo desde un lugar filosófico. ¿Sí? Así que elegí a una autora para pensar el liberalismo. Estoy hablando de Ayn Rand, ¿sí? Tomé el libro de Filosofía, ¿quién la necesita? Y hay un capítulo particularmente que tomé como, digamos, algunas partes del capítulo de este libro, del capítulo 7 de este libro, que es La fe y la fuerza, el capítulo 7, Los destructores del mundo moderno. Este capítulo fue escrito en 1960. ¿Qué hace Ayn Rand? Que si no la conocen, obviamente a los oyentes los invito enfáticamente a averiguar sobre esta autora, sobre esta filósofa, a leer sus libros, especialmente La rebelión de Atlas. Pero bueno, era rusa, Ayn Rand era rusa, y estuvo viviendo en Estados Unidos y reflexionó muchísimo sobre libertad, sobre capitalismo, sobre liberalismo. ¿Y qué hace Ayn Rand en este capítulo particularmente? Bueno, justamente piensa, analiza, mejor dicho, el pensamiento moderno. El pensamiento moderno, y ella está hablando de 1960, ¿eh? Pero realmente pareciera que estuviera hablando del 2022, porque se parece muchísimo a lo que tenemos vigente en la actualidad. Obviamente es un libro de filosofía, así que habla de las distintas corrientes filosóficas y cómo cuál es la filosofía, digamos, que rige al mundo moderno, cuál es el pensamiento que rige a la cultura en el mundo moderno, ¿no? Obviamente que va a ser un poco largo hablar de esto, así que solamente voy a mencionar algunas cositas y me voy a guardar un poco para después. Ayn Rand habla de que la gente no quiere, por ejemplo, encontrar respuestas en el mundo actual, sino que en realidad lo que quiere es encontrar excusas, poder decir: no pude evitarlo, ¿sí? Dice que así como existió la era de la razón, ¿no? Aquel siglo de las luces, el siglo XVIII, que después vio nacer justamente al liberalismo hacia el final de este siglo vio nacer a este liberalismo, y un poquito antes ya lo tuvimos a John Locke como un antecedente importante para la Ilustración, pero así como existió esa era de la razón, Ayn Rand llama al tiempo que vivimos la era de la culpa, ¿no? Que la gente busca excusas, quiere aferrarse al tema de la culpa, y dice, ¿qué es lo que tenemos más vigente en el mundo actual? Y ella habla del altruismo, ¿no? Habla de la moral, del altruismo y cómo esta civilización está basada en esa moralidad altruista, que en realidad es impracticable, ¿no? Ella nos va a explicar que este altruismo en realidad es inaplicable, pero que la gente se escuda, se protege en el pensamiento justamente altruista. Y es interesante que, a mí me resultó interesante por lo menos, a quién le echa la culpa de esa moralidad altruista, ¿sí? Yo por lo menos en mis años de facultad, como mencionaba Ignacio y demás, no lo había notado así, y ella lo culpa a Kant, ¿sí? A Kant lo culpa de esta moral altruista y yo la verdad que me sorprendí, se ve que no lo había entendido a Kant evidentemente en la facultad y justamente dice que es el primero que empezó con todo esto del altruismo. Acá me tiran data sobre Kant. Y sí, realmente valdría la pena revisar, ¿no? Yo voy a mencionar igual algunas cositas. Pero lo que nos dice Ayrán es que la Grecia antigua, aquella Grecia clásica, ¿sí? De Aristóteles, de Platón, ¿no? Hizo de la civilización occidental, dice, una criatura y un producto de la razón. Obviamente ella está desilusionada, digamos, porque parece que a este producto de la razón lo tiraron a la basura y lo convirtieron en otra cosa, ¿no? la convirtieron a esta civilización en algo que nunca tendría que haberse convertido. Pero bueno, justamente es importante, bueno, esto de que lo culpa a Kant, ¿no? Dice ella, ¿quién fue el hombre más responsable por el estado presente del mundo? Y habla justamente de Immanuel Kant. Dice que este filósofo fue el que salvó la moralidad del altruismo. ¿Por qué dice esto? Que encima dice que Kant fue bien dañino, ¿por qué? Porque dice que Kant se creía él mismo como un baluarte de la razón, si ¿sí? Hablaba desde la razón. Entonces dice que hizo confundir a la gente y le hizo creer que ser razonable justamente era ser como la moralidad altruista. Pero como esto es muy filosófico y muy largo, lo voy a seguir desarrollando un poquito después, así que le paso la palabra a mi colega Gilda.
Bien, sí, no es la primera vez que lo veo a Kant en la cima de la culpa. Hay un autor muy, muy, muy interesante, tiene una forma de explicar muy dinámica, que es Armando Rivas, falleció hace un par de años. Es cubano, pero se exilió de muy joven en Argentina y luego se fue a vivir a Estados Unidos. Analiza muy bien los textos de la libertad, totalitarismo, todo lo que tenga que ver con estas filosofías. Y él también habla de eso, por eso lo aclara mucho cuando también trata el tema de Locke. Habla que Locke a priori no es como que la razón es todo. Eso es lo interesante de Locke, hace un recorrido de lo que en ese momento tenía disponible la filosofía. Y es muy interesante, porque él habla que, vuelvo a repetir, estamos en el siglo en el cual la monarquía absoluta es todo, se decide si es de día o de noche, es decir, si vas a vivir, si te vas a quedar con la cabeza puesta o no. Es algo que es impensable que una persona que no tenía más protección que la de un lord, no era un monarca ni un príncipe de un territorio alemán. Hablaba de que la monarquía absoluta no era igual a una sociedad civil, o sea que no se podía pensar en un ensayo sin tener este consenso. Y hablaba de que la libertad sin ley no puede existir. Si bien hablaba de que era un derecho innato, también había necesidad de ley. Es decir, con esa ley proteger de que no fueran violados los derechos individuales, de los que él hablaba. Entonces ahí es cuando nombra la justicia. Parece que está pensado en este siglo, pero se proyecta a varios siglos y lo tenemos hoy más que nada en nuestro país. ¿La justicia estaría protegiendo la libertad hoy en Argentina? Me hago una pregunta todos los días, la misma, me la repito todos los días. ¿La justicia está garantizando la libertad del individuo? ¿Está quedando como prioridad una situación colectiva? Esto que hablaban de la moral, esto que hablaban del altruismo, en nombre de un bien común, está ganándole. Esta pregunta me la hago todos los días y las respuestas no varían mucho. Quizás todavía falta un capítulo, espero que falte. Y bien, también algo muy interesante nombrado este autor Armando Rivas, que habla de que la razón a priori, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. De echarle la culpa a Kant, etcétera, etcétera. Entonces él hablaba, John Locke, hablaba de la propiedad, cosas que por ahí en esa época era bastante, más allá de la libertad, era otro tema bastante polémico. Por el tema de las conquistas, estamos hablando que él pertenecía a un imperio. No había un derecho de conquista, es decir, quedarte con la propiedad del conquistado. Es como que él justificaba ciertas riquezas que te podías quedar en nombre de esta guerra que había costado X, no las justificaba. Fíjense hasta dónde llega su visión de lo que debería ser la justicia. Hablaba de la propiedad, de que tampoco teníamos que pensar en una riqueza en la cual toda una persona era dueña de propiedades. En ese momento no tenía muy en claro por qué la tierra era considerada la única fuente de riqueza. Hablaba de la creación del dinero, Y hablaba que, ya que estaba esta existencia de monarca y parlamento, era necesario para la representación en el exterior. Después también hablaba de una libertad de culto, que la podía elegir el monarca. En ese momento, John lo que es protestante, pero con la paz de Westfalia, cada monarquía elige la religión. Va a ser un triunfo más que nada protestante. Y algo también interesante, que siempre habla de que el poder tiene que ser un consenso de ciudadanos. Por eso habla de un gobierno civil, consenso. No hablamos de tratado, consenso. Y sin un dogma religioso. Tenía bastante claro para este siglo lo que podemos ver hoy y lo que podemos ver hoy avasallado, que eso es lo que a mí me llama la atención. Si en el siglo XVII él estaba viendo esto y lo estaba armando, proyectando en un trabajo, en un libro, que salió mucho tiempo después encima, o sea, ni siquiera que en 1680 estaba hecho mucho antes. Estamos hablando del padre o uno de los padres de esta idea libertaria, de esta filosofía que hoy la vemos avasallada. Sí, para mí sí. Y lo más triste es que lo descubro tiempo después, porque el análisis que se le dio en la universidad cuando se dio este libro fue la de comparación con otros autores como Hobbes, o fue como tratarlo con un intelectual de la época muy importante, pero jamás hablaban de la importancia que era para los derechos naturales en cuanto, sobre todo, libertad, propiedad menos, ni hablar. Y cuando digo derechos naturales y volví a releer el libro, decía, pero lo retomamos ahora de una manera así como aislada, siendo que esto tiene siglos y siglos de pisotearlo también. En fin. Me pareció un libro que lo puedo volver a leer y voy a encontrar más temas actuales y estamos hablando, vuelvo a repetir, en momentos de monarquía absoluta. Quizás lo podemos comparar hoy para quien dice, ¿qué era la monarquía absoluta? Bueno, pensemos en, no sé, en Corea del Norte, una monarquía si la hay, en la cual ni siquiera puedes pestañear sin permiso, porque no estás más para contarlo. Bueno, te dijo Ignacio.
Bueno, yo era, quería hacer una reflexión sobre hoy en día el lenguaje político que se usa hoy en día en Argentina. Recién hace un rato Mariana mencionaba todas las variantes que hay dentro del liberalismo, ¿no? Demostrando que es un movimiento, o mejor dicho, una ideología heterogénea, diversa, rica. Se mencionaba la escuela de Austria, la de Chicago, el minarquismo, los libertarios, un montón de variantes. Como hoy en día en Argentina se confunde todo y se mezcla todo, no hay un sentido común construido, una corrección política, que bueno, ya creo que les hemos mencionado varias veces en otro podcast, donde hablamos de adoctrinamiento, perdón, y otras cuestiones, donde pareciera que todo es lo mismo, un discurso que se polariza en dos bandos, y en donde se escuchan incoherencias, como por ejemplo algún, no sé, comentario liberal o algún dirigente liberal que enseguida le dicen facho, ese es un facho. Bueno, en primer lugar, si hacemos un poco de historia muy rápida del fascismo italiano y del nazismo, los primeros partidos que fueron prohibidos y los primeros políticos que fueron perseguidos fueron justamente los liberales, ¿no? Digo, si Mussolini sostenía que todo dentro del Estado, nada dentro del Estado, nada contra el Estado, me parece muy imposible, ¿no?, comparar fascismo con liberalismo. Y otro de los términos que también genera muchísima confusión hoy en día, que es un término muy usado y que me parece que va a ser muy difícil poder desarraigar, poder quitar, que es el término neoliberalismo, que también es un término que engloba todo. Es decir, el gobierno, por ejemplo, de Mauricio Macri, el gran sector de la política argentina, de, entre otros, el gobierno, es un gobierno neoliberal. Si uno analiza concretamente las medidas políticas que tomó, no se puede hablar mucho de liberalismo en el gobierno de Macri, porque aumento del gasto público, aumento de la deuda, aumentó la intervención estatal, se crearon nuevos impuestos, todo lo que es la parte económica, de liberal opinada. Así que bueno, hay por lo menos una gran confusión con respecto al término de lo que es liberalismo, a lo que realmente significa. Bueno, me parece que es un proceso muy largo para poder revertir ese pensamiento y ese sentido común que ya se instaló en grandes sectores de la sociedad.
Sí, es cierto lo que decís, Ignacio. Realmente lo que encontramos en lo que se respecta al liberalismo es que se sabe muy poco, que se enseña poco en el mundo académico y para colmo se enseña mal, ¿sí? Y ni hablar en las escuelas. Digamos que todo en las facultades, en las escuelas, en los medios masivos de comunicación, en todos lados, salvo en las redes sociales y en YouTube y demás, en todos lados tenemos el liberalismo mal explicado, inventado, digamos, ¿no? O sea, realmente es un desastre eso. Y obviamente es a propósito, hay una intención de que sea así. Por eso, bueno, esperamos con este podcast aportar un granito de arena, ¿no? Para aunque sea un poquitito, ¿no? De llevar un poquitito de claridad de lo que significa el liberalismo en realidad. Y que para mí, además de una filosofía, ¿no? O además de una doctrina política o un sistema, como quieran llamarlo, es una forma de vida, ¿sí? Para mí el liberalismo realmente es una forma de vivir. Por eso es que se me ocurrió usar a Irán y se me ocurrió ir a la filosofía y pensar más en profundidad de este tema, ¿no? Y volviendo a lo que estaba diciendo antes, ¿por qué Kant sería el culpable? Bueno, Kant tiene un concepto, el imperativo categórico, en el cual considera que lo moral es que vos cumplas con el deber, entre comillas, ¿no? Es decir, vos tenés que hacer lo que se debe y no tenés que buscar ningún beneficio propio, no tenés que satisfacer ningún interés personal, nada. De hecho, si es así, no es moral para Kant, ¿sí? Para Kant la moral tiene que ver con el deber.
Búsqueda de la felicidad no existiría.
No existiría la búsqueda de la felicidad.
Detalle, es muy importante.
Es muy importante, ¿no? Es decir, si, como ahora, ¿no? Vos, si no te querés vacunar por los motivos que sea, por los que sean, no podés. Lo que se debe es que te tenés que vacunar, ¿no? Eso sería el pensamiento kantiano a la perfección, ¿no? Si el gobierno dice que tenés que tener pases nacitario, iba a decir, mira, no, si, que tenés que tener pases sanitario, se debe tener pases sanitario, no se puede contradecir. Esto sería esta versión kantiana, ¿no? Y justamente lo que dice Rand es que esto la gente lo practica por lo menos en el pensamiento, en las ideas. Quizá en la práctica no lo termina haciendo, ¿sí? Pero porque en la práctica la gente no suele ser tan amorosa, por decirlo de alguna manera. Pero es, por lo menos desde el pensamiento lo es. ¿Y qué dice? ¿Qué nos dice Rand sobre esto? Dice que esta versión kantiana, ¿no?, del altruismo es la que las personas profesan cuando equiparan el interés personal con el mal. Equiparan el interés personal con el mal. Es la versión kantiana del altruismo la que opera cada vez que la gente teme admitir que busca una ganancia, un motivo o placer personal. Cada vez que los hombres temen reconocer que buscan su felicidad. Cada vez que los comerciantes se rehúsan a decir que están logrando ganancias, cada vez que las víctimas de una dictadura en ascenso temen hacer valer sus derechos egoístas, entre comillas, ¿sí? Es decir, la gente no se hace cargo si quiere buscar algo por algún objetivo, si tiene un interés personal, si quiere ser feliz, no. Está la moral kantiana ahí metida, la tenemos adentro de una forma que no nos damos cuenta. Y obviamente lo que hace Ram es comparar esto con cómo esto afecta al mundo moderno y cómo esto es incompatible con el liberalismo, justamente, ¿sí? Cómo pensar así es estar justamente en la vereda de enfrente. Bueno, habla obviamente de los avances que la humanidad vivió a partir de la revolución industrial, a partir justamente del surgimiento también de lo que llamamos capitalismo. Dice que estas cosas, obviamente que todo lo que se logró a partir de la revolución industrial, cómo avanzó la humanidad y todo, nadie lo valoró. ¿No? Dice, nadie valoró los avances, nadie valoró la mejor calidad de vida, cómo fue mejorando la calidad de vida. Nadie, 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 nadie. Justamente dice, ¿por qué no lo valoraron? ¿Por qué no lo valoran ahora tampoco? Y justamente porque lo que impera es esta moral kantiana del altruismo. Justamente, cuando habla de las ventajas, ¿no?, que trajo el capitalismo a partir de la revolución industrial, ¿no?, porque dice, el siglo XIX fue expresión y producto justamente de, ella habla de la combinación de la era de la razón con la del Renacimiento, o sea, de la Ilustración con el Renacimiento, y que dio, digamos, como resultado este sistema económico y político nuevo. Que trajo libertad política, libre comercio y habla del capitalismo, ¿no? Y dice, bueno, ella defiende el capitalismo que dice laissez faire, ¿no? Es decir, que esto de dejar hacer, dejar pasar, un concepto que ya había tomado Adam Smith, decía que el capitalismo ese que surgió no era perfecto, que tenía intervención estatal y bastante, pero más o menos andaba. Y dice, no fueron importantes, fíjense esto, ¿no? Dice, no fueron importantes los sueldos bajos ni las brutales condiciones de vida de los primeros años de esta, justamente de la revolución industrial. Dice, fueron todo lo que pudieron permitirse esas economías nacionales. El capitalismo no creó la pobreza, la heredó. En comparación con los siglos de hambruna precapitalista, las condiciones de vida de los pobres en los comienzos del capitalismo fueron la primera oportunidad de sobrevivir que jamás habían tenido. Como prueba, consideremos el enorme crecimiento de la población europea durante el siglo XIX, un aumento superior al 300%. Comparado con el crecimiento previo que había sido aproximadamente de un 3% por siglo. Bien, entonces, sin embargo, nadie valoró esto, nadie lo valora tampoco hoy en día. Y hay algo interesante que dice que encima los que más discutieron estas nuevas condiciones de vida y todo, fueron justamente los intelectuales, los académicos. Dice, no fueron los obreros, tampoco ningún empresario, los que empezaron a cuestionar todo esto y a venderte el socialismo como a lo que había que apuntar, fueron justamente los intelectuales, los académicos,
Como
si es
hoy
que
en
los
día lo
podemos llamar.
hacen los
Exacto.
que se denominan progresistas.
Exacto. Así que bueno, ella lo interesante es que dice que justamente el altruismo dice que es lo contrario al capitalismo, que es lo contrario, ¿sí? Es decir, no, no van de la mano. Y por eso incluso dice, ojo a aquellos que, dice, esos socialdemócratas, esos, viste, que están medio en el medio, que no saben, dice, ojo cuando quieren hablar del bienestar público, del bien público, y hablan en colectivo, dice, ojo, porque te pueden estar en el fondo llevando a un socialismo, ¿no? Te pueden estar llevando a eso. Pero bueno, te dejo, Gilda, y después le doy mi cierre a esta cuestión.
Yo voy dando un cierre a estos puntos importantes que marqué, que en realidad es para mucho más. Estamos hablando de alguien que en el siglo que ya nombramos, hablamos de la monarquía absoluta, etcétera, etcétera, a pesar de que él era protestante, no hablaba de la religión como dogma. Es más, tiene un capítulo que se llama Estado de Guerra, en el cual él asegura que estamos en todo nuestro derecho a defendernos de quien quiera esclavizarnos. ¿Sí? Está en estado de guerra contra mí. Habla de lo que hoy podríamos decir una desobediencia frente al avance del Estado sobre mí. En este caso, como nombrabas vos, este pase nacitario, etcétera, etcétera, de este avance sobre la soberanía de mi cuerpo, de mi primera propiedad privada, de la cual decido qué mejor atención médica recibo o no. La cual está también tan garantizada en la ley, pero aparentemente la justicia no estaría garantizando esta división de poderes, porque hay una ley de derecho del paciente, que muchos no la recuerdan, parecen en los medios de comunicación. Y le habla de la razón de guía. Si bien no está en esta visión filosófica de la razón, pero habla de cómo, de esta guía, de esta ley natural. También es el primero que va a hablar de la sociedad civil está formada entre el hombre y la mujer. No es que está desechando sexualidad, está hablando de que la unidad básica de la familia, hombre y mujer. Y además habla de que tenemos este derecho a desobedecer y a defendernos. Es decir, ningún monarca o estado en este caso es superior a los derechos del individuo. Algo para remarcar también, porque también el liberalismo, esto da para otro podcast, está muy mezclado en el siglo XVIII, sobre todo lo asocian con la Revolución Francesa, hay una mezcolanza, producto de lo que dijo Ignacio, que dijiste, Mariana, de que bueno, la educación mezcla todo lo poco, porque encima es lo poco, y lo poco está mezclado con conceptos totalmente manejados al antojo de quien dicte la cátedra, en el mejor de los casos. Estamos hablando de que el momento de que John Locke escribe sobre el gobierno civil, sobre esta división de poderes, todavía no asoma la masonería. ¿Por qué la nombra? Hay muchos historiadores hispanistas, sobre todo en estos últimos tiempos, que asocian que el liberalismo es tomado de alguna manera en el siglo XVIII por la masonería. ¿Y eso en qué influye? Influye que hay una visión oscura y detrás que no está muy clara en cuanto a religión, etcétera, etcétera. Porque si bien John Locke es protestante y tiene una visión teológica en algunos puntos, él habla de que eso no debe ser un dogma, pero tampoco debemos tratarla como uno de los problemas de la sociedad. Y hoy en día se está atacando mucho el cristianismo. Se está atacando mucho a las religiones como algo que debe estar fuera. Es como que al ser humano lo están haciendo autómata. Es decir, no solo tiene que pensar en comunidad, en forma colectiva, alejarse de su individualidad, sino también de lo espiritual. Es decir, lo estamos desvalijando de lo que podría ser su humanidad. Lo nombro porque es un tema importante de saber cómo las logias van a tomar control de muchos grupos de intelectuales que van a estar en el liberalismo. Y John Locke está alejado de todo eso. Por eso es interesante tomarlo como un trabajo, como una punta del ovillo, como el punto de partida cuando hablamos libertad. Es una obra muy, muy fundamental para mí. Y bien, después quisiera cerrar con un poquito de educación, pero quisiera cerrar esta parte de John Locke en esto. Es el aporte más importante en momentos en los cuales libertad tiene una palabra que prácticamente no se usaba para la sociedad civil y son piedras fundamentales para derechos que hoy hay que volver a defenderlos como en el siglo XVII, aparentemente. Ignacio.
Bueno, yo ya para ir terminando mis aportes, el último que quería hablar fue algo que, bueno, que Mariana acaba de explicar mucho mejor con el tema de Dan Ray, que es sobre esto que los avances que nadie valoró. Si hablamos, ¿no?, de capitalismo, que bueno, que podemos decir, ¿no?, como que la parte, el brazo económico del liberalismo, siempre las críticas son un montón, ¿no? Pero precisamente por dos motivos, ¿no? Uno, el tema de las condiciones laborales, la pobreza, y por el otro lado, que hoy día está muy en boga y seguramente en los próximos meses, en los próximos años, va a ser cada vez más presente el tema de la ecología, los desastres ecológicos, que ya, bueno, ¿no?, ya se viene fermentando en el tema del cambio climático, el agujero de ozono, Greta y compañía. Por un lado, el tema de las relaciones laborales, las condiciones laborales, ¿no? Como bien mencionaba Mariana, el tema de que el capitalismo hereda esa pobreza, quizás, y bien empieza la industrialización, ¿no? Que esas condiciones horribles de los trabajadores, muchos niños empleados, mujeres trabajando en condiciones espantosas, que podemos encontrar, no sé, en cualquier libro de Charles Dickens. Con los años, la situación fue mejorando notablemente. Hay cientos de estudios, cientos de datos que demuestran esto. Y que a medida que otras regiones también muy pobres, como Asia, como África, como en su momento o en una época Sudamérica, se fueron industrializando, fueron comerciando, fueron creciendo y fueron dejando atrás la pobreza y las condiciones inhumanas, y las explotaciones y, no sé, y trabajar 14 horas por día por una moneda. Ahora, se habla mucho de eso, de las injusticias, cuando empieza la industrialización, de las condiciones laborales, pero poco se habla de eso en las economías planificadas cuando hay explotación. Digo, y podemos encontrar cientos de casos. En China, los chicos de 10 años trabajaron, trabajan. Se me ocurre también ahora el caso de los médicos cubanos, que bueno, que se salen, que muchos intentan escaparse cuando se van y los tienen trabajando en condiciones casi esclavas, Corea del Norte, etcétera. Porque se hace tanto hincapié en situaciones laborales o de explotación que fueron mejorando con el paso de los tiempos, como bien explicaba Mariana hace un rato, y no en otros lugares donde la economía fue dirigida directamente por el Estado. Con el tema de los desastres ecológicos y de la naturaleza y del medio ambiente, a medida que van pasando los años, que se iban comerciando, todas las industrias, todos los productos, toda la relación del medio ambiente fue mejorando. Cada día más los productos son más eficientes, consumen menos, contaminan menos. ¿Sí? Lo podemos ver, el que tiene un par de años se fija cómo fueron cambiando los electrodomésticos de hace 30, 40, 20 años, hoy en día. Cada vez son más eficientes, consumen menos, tienen menos gasto de energía, tienen materiales reciclables, un montón. Todo eso se hizo a partir del comercio y del capitalismo. Venta, compra, traspaso de tecnologías, comercio, negociaciones, y fue avanzando esa tecnología para tener cada vez menos impacto en el medio ambiente. Y sin embargo, y volviendo al tema de las economías planificadas, se omite casos gravísimos de destrucción en el medio ambiente que tuvieron esos países. Y pongo el ejemplo más claro que fue la Unión Soviética, mencionando dos ejemplos muy concretos. Uno, el Mar de Aral, que era un lago interior de la Unión Soviética, que fue secado, que fue destruido y no fue el único caso. Y el otro, el más conocido, el más rutilante, que es el de Chernóbil. Que dicho sea de paso, esto no es un comentario anti-energía nuclear, por el contrario. Pero bueno, el caso de Chernóbil existió. Una zona que quedó de Europa del Este inhabitada por siglos y siglos y siglos. Y sin embargo, seguimos hablando de si el logo del capitalismo destruye el ambiente y tenés que bancar el posteo de una Mac o de un iPhone. Destruyamos el capitalismo antes que destruya el ambiente. Y se omiten todos esos casos de otros lados. Así que bueno, nada, por mi parte quería cerrar con eso.
Bueno, interesante, por un lado, la parte de la desobediencia de la que hablaba Gilda, para pensar, no todo lo que es ley, no todo lo que es una norma, mucho menos si viene del gobierno, hay que obedecerlo, hay que pensar, hay que animarse a desobedecer justamente cuando se ponen en riesgo nuestros derechos naturales más básicos, por decirlo de alguna manera. Respecto a lo que mencionaba Ignacio recién, bueno, de lo que estuvo hablando, que tenía que ver con esto de cómo cambió la humanidad, vale la pena, ¿no? Pensar, bueno, este es un podcast de historia, así que realmente vale pensar, vale la pena pensar cómo vivía la humanidad, cómo vivió la humanidad durante toda la historia, desde que la de aparición de los primeros humanos, que vivía justamente en extrema pobreza, y cómo eso empezó a revertirse a partir de la aparición de ideas que tienen que ver justamente con la libertad política, la libertad económica, con la industria, cómo la industrialización fue posible también gracias a esas ideas, gracias a que hubo gente capaz de animarse a pensar, a crear, ¿sí? Que pudo, que quiso hacerlo. También porque hubo ahorro, porque hubo capital disponible justamente para invertir, para crear cosas. No todo es consumir, no todo es gastar, como muchas veces nos venden los gobiernos actuales y bueno, en fin, para tenerlo en cuenta. Y justamente la población mundial hasta el capitalismo, hasta la industrialización, era más del 90%, la que vivía en la extrema pobreza. Y esto se fue revirtiendo hasta que en la actualidad tenemos menos del 10% de la población mundial viviendo en extrema pobreza. Es decir, que se dio la vuelta completa en más o menos 200 años. Eso fue posible, como dice Irán, gracias a ese sistema que permitió la libertad política, que permitió el libre mercado. Así que vale la pena pensarlo. Y respecto a la defensa moral que hace Ayrán del capitalismo, dice justamente que cada ser humano tiene el derecho a existir para su propio beneficio. No tiene que sacrificarse a sí mismo para otros, pero tampoco tiene que sacrificar a otros para sí mismo. Justamente cuando uno entra a conocer la filosofía de Ayn Rand, ella habla del principio del comerciante, ¿no? Esto de digamos, de la cooperación, de cómo uno se va beneficiando. Cuando uno, digamos, da lo mejor de sí mismo y el otro da lo mejor de sí mismo, y cómo así es posible avanzar, digamos, en sociedad. Y entonces justamente dice que cada ser humano es un fin en sí mismo y que no es un medio para los fines de otros. No es un animal destinado al sacrificio que tiene que satisfacer las necesidades de alguien. Obviamente que la filosofía de Rand es muy compleja y es para justamente, bueno, profundizar muchísimo más, pero me parecía interesante traer, aunque sea un poquito de esta filosofía, un poquito de estas ideas y un poquito también con quién discute y por qué, para invitar también a los oyentes a que puedan profundizar sobre todos estos temas. Así que le paso la palabra a Gilda para que haga su cierre y después nos despedimos.
Bueno, parece que ya he estrellado. Cierro con educación siempre. Bueno, con educación crítica, sí, vuelvo hacia mi pasado estudiantil secundario y trato de pensar la primera vez que escuché algo referido al liberalismo, a revolución industrial, capitalismo. Adam Smith debe haber sido un párrafo de cinco renglones. De ahí salté a economía en el último año de la secundaria y simplemente nos dedicamos a destrozar el modelo que supuestamente se estaba imponiendo en los 90, que era liberalismo. En ese momento suavemente decían neoliberalismo, prácticamente era lo mismo, era libre mercado. Luego aparece todo este concepto, como ya dijimos, del neoliberalismo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De neoliberalismo viejo, liberalismo nuevo? No hay profundización porque no hay visión crítica, porque no hay lectura previa. Si no tenemos material, no podemos trabajar en pensar. O sea, si no hay lectura de lo que estamos criticando de oído. Bueno, esa fue la visión liberal en la secundaria. Luego la universidad no varió mucho. De hecho, John Locke lo vimos como uno más de los intelectuales del siglo de la monarquía absoluta. Está en que si queremos, a ver, vamos, me pongo en el lado de la persona que no le gusta el liberalismo. Lo voy a tratar de tratar el tema para decir, bueno, esto no es por esto, esto no va por aquello. Negarlo prácticamente, no darlo. Puedo decir que me guío por el programa escolar, lo que sea. No darlo es como, bueno, estábamos dando un pie de duda de por qué no se trata el tema, por qué a nadie le interesa hablarlo, quizás porque no haya lectura encima. No lo sé, pero es difícil ignorar la filosofía que atraviesa varios siglos. Y nombrarlo al pasar, ni siquiera dar un capítulo de Adam Smith, también me sigue llamando la atención hasta el día de hoy. Pasar por la universidad y nombrar a Adam Smith, pero nada más. Siendo que, como dijimos acá, Marx, tengo un libro, capítulos, autores que se basan en ellos, hasta el cansancio. Bien. ¿Dará resultado? Sí, da resultado a algunas personas. Se quedan con una sola visión y se quedan conformes. Aparentemente es por ahí el trato de esto. Otra cosa. Ignacio hablaba de la ecología. Cuando me pongo a repasar qué ideas están surgiendo como de moda, porque esto es. Greta con la ecología surge de algo también sin sentido, porque si nos ponemos a analizar el cambio climático, es complicado, da para un podcast entero. Pero tenemos que ver cómo aparece eso. Aparece en un contexto de ideas globales, lo mismo que apareció de repente con toda la fuerza lo que fue el aborto, lo que fueron movimientos de diversidad, entre comillas, que más que diversidad eran visiones bastante fascistas. O sea, hay una visión global de imponer ciertas formas de ver la sociedad y de vivirlas. Y no son muy liberales, que digamos. Vienen por un lado en donde no hay discusión, donde la verdad no se discute, hay verdad única. Y me pongo a ver quiénes son los acusados, porque siempre uno dice, ah, estas cosas, aspiraciones, etcétera, de internet. Bueno, para ver qué me dicen, qué fundamentos tienen. Y aparece detrás de eso un foro económico, el foro de Davos, el Foro Económico Mundial de Davos, ¿sí? En el cual hay un libro que recomiendo, que es La Cuarta Revolución Industrial de Karl Schwab. Se puede conseguir en PDF, no hace falta invertir. Pues bien, estamos yendo de este capital. Este capitalismo que sacó de la pobreza a muchas personas, que trajo muchos beneficios a la sociedad, a corporativismo, que no es lo mismo. Y eso no trae los mismos beneficios que un libre mercado, que competencia, que poder emprender. No, no es lo mismo. Por eso les pido a quienes tienen alguna duda de, realmente estamos yendo a un capitalismo en el cual terminamos con la ecología, terminamos con esto, con el. No, no estaremos yendo a otra cosa. Y que las personas que manejan cierta ideología le echan y aprovechan diciendo que el capitalismo es el culpable de todo esto. Pues bien, la sociedad se la prepara para pensar, se le da clases todos los días para que puedan dudar izquierda, derecha. Ideología marxista, ideología liberal, no está preparada. No sé si los docentes estemos, porque mucha lectura que estuvimos viendo nosotros es por afuera de la institución. O sea, pido que piensen. ¿Estamos realmente frente a una crisis capitalista? ¿O estamos frente a lo que quisieras quedar como reinante, que es el corporativismo, que es pocas corporaciones controlando nuestra vida? Ojo, nuestra vida, no estoy hablando simplemente de economía. ¿Qué pensamos? ¿Qué consumimos? ¿Y de qué vamos a ocuparnos? Otra cosa que también no se trata de educación. ¿Qué vas a hacer con esa gran pregunta que nos hacían de chiquitos? Bueno, ahora es, ¿qué podés llegar a hacer cuando seas grande? Preguntas que van cambiando y que creo que la gente ni se da cuenta. Bueno, me despido, hasta acá llegué.
Ignacio, ¿quieres cerrar con algo?
No, no, por mi parte ya estoy bien, gracias.
Bueno, para cerrar entonces, retomo un poco lo que estaba diciendo Gilda. El capitalismo del que le quisimos hablar hoy, o liberalismo del que le quisimos hablar hoy, digamos, el de John Locke, el de Adam Smith y también el de Ayn Rand, nada tiene que ver con esto que mencionaba Gilda del corporativismo, del capitalismo de amigos, ¿sí? Justamente ese no es el capitalismo bueno, por decirlo de alguna manera, ni justamente el que defendían estos autores que tratamos hoy. Eso está totalmente alejado de lo que en esencia representan estas ideas de las cuales estuvimos hablando hoy. Y bueno, por mi parte, respecto a lo que estuve mencionando, me gustaría invitar obviamente a los oyentes a investigar más, a profundizar más sobre el tema, a cuestionar a los docentes, si tienen docentes, sea en un profesorado, en la universidad, en la escuela, donde sea, ¿sí? Que cuestionen a ver qué es lo que les enseñan sobre el liberalismo, porque siempre se enseña poco y se enseña mal, y puede no gustarte, pero bueno, para no gustarte el liberalismo hay que tener argumentos sólidos y hay que saber explicarlo correctamente. No, no se trata de hablar pavadas, digamos, hablar de lo que supuestamente creo que es, y digo neoliberalismo y mezclo cualquier cosa, ¿no? Peras con manzanas, digamos, no, no es eso, no es eso. Y bueno, respecto a Marx había tomado justamente a Adam Smith la teoría objetiva del valor, porque, bueno, Marx tomaba que los precios, los valores justamente estaban determinados por los costos. Que esa idea la tomó justamente de Adam Smith para después hablar de lo de la plusvalía, ¿no? Y cómo el capitalista, digamos, se apropiaba justamente del trabajo y de lo que producía el trabajador inadecuadamente. Bueno, obviamente por eso menciono esto para que busquen, porque justamente la escuela austríaca es la que refutó a Marx con la teoría subjetiva del valor, ¿sí? La teoría subjetiva del valor, que justamente lo que indica es que los valores y los precios de las cosas, pero valor y precio no es lo mismo, pero digamos, lo que determina el valor de algo no es el costo, ¿sí? No es el costo, sino que tiene que ver con la parte subjetiva. No es lo mismo para nosotros, quizá, o sea, no valoramos las cosas de la misma manera, ¿sí? Entonces, tiene que ver con una cuestión más subjetiva, un algo más psicológico, por eso lo tiro acá para que los oyentes que estén interesados vayan a profundizar. Y de paso tienen argumentos para los conocidos marxistas que les vienen con estas teorías. Y para cerrar la parte de Ayn Rand, de lo que estuve hablando, obviamente otra vez invito a leerla, invito a profundizar en sus ideas y espero para los oyentes y espero también para mis alumnos, para nuestros alumnos, los míos y los de mis colegas, que vayan más, ojalá, por el lado Ayn Rand de la vida, buscando la felicidad, pensando en su interés, en mejorarse a sí mismos, porque si hacen eso van a mejorar lo que tienen alrededor, ¿sí? Espero que vayan más por ahí y no por la parte kantiana de la vida, que te dice que vayas haciendo lo que se debe, lo que se debe para quién y por qué, y entonces vas como una oveja siguiendo al rebaño y no te preguntas nada, no te cuestionas nada, no usas la razón, y ahí vas perdiendo libertad y vas perdiendo sentido para buscar justamente la felicidad, que justamente todos tendríamos que, de alguna manera, estar buscando la felicidad en la vida, ¿no? Y no cumplir con el deber, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, entonces, hasta acá por hoy. Espero que les haya gustado, esperemos que nos sigan escuchando, que nos dejen sus aportes. Acuérdense que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Acuérdense de seguirnos, de suscribirse también en Twitter, en Instagram, ¿sí? Así que les deseamos una buena semana, que anden bien, que hayan empezado bien este 2022. Y les mandamos un fuerte abrazo, acá Ignacio Gilda y yo, quien les habla, Mariana, en esto que fue y será por ahora Un Café con la Historia. Hasta la próxima. Chao.